Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuit 3063-9453-738.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, en este espacio donde, bueno, intentamos poner nuestro granito de arena para ayudar a los jóvenes a que tengan más oportunidades, a que den lo mejor de sí mismos en donde les toque, pero al mismo tiempo que tengan oportunidades. Y una de esas oportunidades está teniendo hoy justamente con esta unión entre ArgenCon y Digital House, que decidieron no ir por separado, sino una alianza estratégica que cambie vidas y que transforme realidades de muchos jóvenes, de muchas personas que tienen sueños y que hoy nos interpela lo que es la inteligencia artificial, y hay como muchísimas dudas de cómo capitalizar todo esto que está viniendo, y es una ola que vino y ya no hay marcha atrás. Y para eso me acerqué, agradezco al presidente de la organización ArgenCon, que me dijo, bueno, sí, me parece fantástico que de este tema, Sebastián Mocorreo, se hable en tu programa de radio, y gestionamos todas las iniciativas y eligieron a Ignacio Nacho Vuoto, que está como responsable de educación en Digital House a través de esta alianza, y nos va a contar y va a responder todas las preguntas. Está lleno el estudio de jóvenes de distintas edades, distintas carreras, distintas universidades, algunos están terminando en secundario, otros ya son profesionales con experiencia. La verdad que una gran variedad. Un gusto tenerte acá en el programa de Jóvenes en Acción en los estudios de Radio Cultura, Nacho. ¿Cómo estás?
Muy bien, Carmen, gracias por invitarme, obviamente, y gracias por nombrar a Argencom. Estoy representando a Argencom y a Digital House, y sí, está lleno el estudio de jóvenes que creo que me van a hacer un montón de preguntas, y espero que me hagan un montón de preguntas.
¿Tu primera vez en la radio?
Primera vez en radio, te decía, sí, así que espero cumplir. ¿Tengo bueno, voz de radio?
Sí, tenés una
más
buena
menos,
voz,
¿no?
Sí, tenés
buena genial.
Voz.
Vamos.
Bueno, lo que sí vas a estar con una avalancha de preguntas, porque yo hablo ahora, pero ya después paso la posta para que sean los jóvenes los que te hagan cada una de las consultas.
Perfecto.
Primero, hagamos un paneo general de lo que representa esta unión de esfuerzos, para poder ofrecer estas 35.000 becas que están brindándose en Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino tengo entendido que también en Argentina.
Correcto.
En una inédita e importantísima oportunidad que se está brindando.
Sí, hace un par de meses nos juntamos con Luis Galeazzi de Argencom, con Victoria Penaca, estaba Nelson Dubosc, CEO de Digital House, y parte del equipo también de Digital House y de Argencom, y dijimos: la inteligencia artificial está atravesando todo, vos lo mencionabas al principio, Carmen, es una ola que no para, es un tsunami, diríamos, básicamente, y hay mucha inquietud al respecto. La verdad es que hay miedos, inquietud y miedos, por lo cual dijimos, tenemos que hacer dos cosas. Está teniendo mucho impacto en todas las industrias, tenemos que enfocarnos ahí, pero tenemos que buscar una parte de adopción social de la inteligencia artificial. O sea, hay gente que por ahí no tiene tanta alfabetización digital, ¿sí? O sea, no tiene tanto conocimiento, por lo cual es importante que empiecen a perder un poco ese miedo, ¿sí? Por lo cual dijimos, como parte del programa, creemos que tiene que haber uno de los cursos que esté enfocado en justamente eso, en perder el miedo, en conocer en dónde está la inteligencia artificial en nuestro día a día, en todas las cosas que en general, o en muchas de las cosas que en general por ahí usamos, desde un celu, desde ver una serie, desde escuchar música en Spotify, hay inteligencia artificial ahí interactuando muchas veces con nosotros y no lo sabemos. Entonces nos pareció que eso era importante y a partir de ahí surgieron las 35.000 becas, que son 35.000 becas que acceden al sitio de Digital House y acceden a la beca. No hay que postularse, no hay que pasar, hay que obviamente completar un formulario con unos datos. Y a partir de ahí ya están dentro de nuestra plataforma de aprendizaje Playground cursando inteligencia artificial desde cero.
Bueno, ¿quién hace la primera pregunta para comprender de qué trata todo esto?
Bueno,
acercate el micrófono y presenta. Se presentan cada uno de los que habla y es acá, un puño de distancia.
Mucho gusto. Mi nombre es Bur Santiago, vengo de la Escuela Técnica ET37, o Bernabal Estela Maris. Nada, mi pregunta era sobre el manejo de la IA. Vos cuando le preguntás a la IA, uh-huh, si hay que tener un cierto conocimiento a la hora de, bueno, te da una respuesta, uh-huh, pero por ahí no es la respuesta tan clara, sino que también tenés que saber sobre el tema, ¿no?
Correcto.
Bueno, esa era mi pregunta.
Mirá, mi respuesta es la siguiente. Vos cuando preguntás claramente, en general hay una porción de la respuesta que no sabés claramente, por eso, si no, no estarías preguntando.
¿Cuál es?
Sí tenés que tener un conocimiento o tenés que saber contrastar si esa información es correcta. Algo muy similar a lo que pasaba cuando navegábamos, lo seguimos haciendo en internet y buscábamos algo en Google. Sí. No todo lo que aparece en internet es cierto. No todo siempre lo que dice o lo que formula una inteligencia artificial como respuesta es del todo correcto o del todo lo que estabas buscando. Por lo cual, lo que es importante ahí es saber preguntar. El saber preguntar hoy en día a nivel prompting o a nivel instrucción que le damos a una inteligencia artificial tiene como diversas técnicas. Yo como ABC, o sea, como si estamos empezando todos o si nos está escuchando alguien que por ahí no tiene mucha idea, es contexto, ¿sí? O sea, yo te voy a preguntar y quiero que te sitúes en Argentina, año 2025, una sala de radio, y la respuesta tiene que estar como relacionada a eso. Después, si querés una respuesta a nivel tecnología, le decís, quiero que tomes el rol, o sea, rol es la segunda parte, de un experto en tecnología. Porque si no, por ahí se puede abrir mucho o se puede... Sí, ¿viste cuando la gente se va por las ramas?
Sí.
Bueno, puede pasar eso. Entonces, eso es importante. Y hay una parte... Bueno, la instrucción clara, que es lo que querés saber. Quiero saber cómo se pregunta bien a una inteligencia artificial. Entonces esa es la instrucción clara de lo que vos estás buscando como respuesta. Y una recomendación que no muchas veces hacemos porque siempre estamos apurados, no sé si les pasa eso, es, está bueno preguntarle a la inteligencia artificial si necesita algo más. O sea, si vos, si yo te estoy haciendo esta respuesta, ¿tenés todos los datos? Entonces por ahí te dice, no, decime, en la radio, está sitiada en Buenos Aires, es en otra provincia, ¿qué hora es? No sé, o sea, más información.
Sí, hay veces igual, viste, que... termina de darte la respuesta y te dice, agregamos esto, lo hacemos en documento o en Word.
Sí, ¿sí? Eso empezó a pasar hace poco, no sí. Pasaba siempre. Y también voy a dar dos recomendaciones. Una, obviamente eso muchas veces es parte también del negocio de la gente que está por detrás de la inteligencia artificial, que entre parte de lo que quiere hacer el bien a la comunidad, sí. Pero también tienen que hacer un negocio. Entonces... ahí está el negocio del token, por ahí. O sea, vos cada vez que generás un prompt y eso te genera una respuesta, hay tokens por detrás que son como pequeñas porciones o palabras que te van a generar esa respuesta, que si vos, por ejemplo, las usás muy frecuentemente por algo que se llama API, o sea, una conexión entre programas, tiene un valor. No es el valor de $20 que te sale mensualmente ChatGPT, sino sí. Que te sale otro adicional. Que por ahí es 0,0001 centavo sí. Dólar, pero cuando lo usas todo el tiempo, obviamente. Asumo. Entonces el preguntarte también tiene que ver con eso. Por lo cual, la recomendación, y esto lo digo también por un cuidado ambiental, medioambiental, es, si no queremos nada más, no le respondamos. Porque si le decimos no gracias, te va a decir, ok, buenísimo, no sé qué, te generó 10 tokens más, hay litros de agua ahí sí. Enfriando servidores. O sea, está bueno contarlo también de la manera responsable.
Ser directo.
¿No? Ser directo y cuando no necesitamos más nada, no necesitemos más nada. No saludemos, o sea, no es que después, viste, hay mucho meme dando vuelta de Terminator, si no lo saludé, se va a acordar sí. y se va a pudrir, pero no.
Bueno, Nacho, yo sigo por acá. Mi nombre es Mariana Miranda, soy licenciada en publicidad, trabajo en una empresa de tecnología y justo hoy, casualmente, me dediqué a hacer un evento de GenAI en la oficina. Yo me dedico a la parte de marketing y comunicación. Uh-huh. Entonces, justamente veíamos varias de estas cosas. Bueno, el prompting, cómo hacer para tener buenos, para brindar contexto y poder hacer buenos outcomes de eso que estamos preguntando. Y también cómo hacerlo de forma responsable. Primero, dos cosas. Una es que entiendo que se aplica muy bien a las industrias, a todas. Uh-huh. En particular, nosotros vimos hoy justamente que se aplica marketing y comunicación un montón, pero sí. Servicios, tecnología, bueno, un montón de otras industrias, si nos querés comentar un poco de eso, cómo uh-huh. Se utiliza en la práctica. Y después también cómo hacerlo de forma responsable, esto que decías de los litros de agua, clave, porque está por todos lados esa noticia sí. También. Y cómo se utiliza de forma responsable en cuanto a cómo ser responsable éticamente, digamos, para utilizarlo, o que de repente nos dé un producto que está generado con AI y entonces tenemos que tener ciertas indicaciones a la hora de publicarlo, a la hora uh-huh. De avisar que eso está generado con inteligencia artificial.
Bien.
Complejo, te dije.
No. Voy. A la primera de tus preguntas, perdón, sí, yo creo que se aplica a muchísimas industrias. No sé si a todas, porque no me la quiero jugar al 100%, pero se aplica a muchísimas. Tiene diversos tipos de aplicaciones. Yo creo que, por ejemplo, en marketing y publicidad, me imagino sin ser experto que cuando tienen que hacer algún tipo de publicidad se sentarán 2, 3, n personas a decir... tenemos este producto, queremos enfocarnos en algo, lo queremos vender o promocionar, ¿qué hacemos? Y ese qué hacemos, me imagino que genera un brainstorming, una tormenta de ideas. Si yo voy a la inteligencia artificial...
Y acá te acoto un segundito, por ahí hay herramientas específicas que nos ayudan a crear contenido a la hora de escribir artículos y demás, uh-huh. Y lo mismo con las imágenes o con videos, ¿no?
100%, claro. O sea, en un brainstorming, por ejemplo, rápido, te sirve porque tiene información infinita. O sea, bien. Cuando nació tenía información hasta 2021, esto fue en 2022, sí. Noviembre del 2022, tenía información hasta 2021. De hecho, le preguntabas por cualquier cosa, como por ejemplo el campeón del mundo, y no lo sabías muy bien en fútbol, ¿sí? Que
fuimos no estaba nosotros. Actualizado.
Sí, pero entonces ahí podés hacer un brainstorming muy rápido porque hoy está inclusive conectado a internet. Entonces tiene mucha información, muchas ideas, etcétera. Obviamente a nivel generación, por ejemplo, de un copy cuando estás haciendo una publicación en Instagram, te lo genera, le podés pedir 4 versiones ideas, diferentes sí. Y podés elegir cuál es la que más te gusta. O sea, estás casi que haciendo un A-B testing o un ABCD testing en ese mismo momento. Creación de imágenes está mejorando muchísimo. metieron una OpenAI, generó, antes lo creaba a través de DALL-E, ¿sí? OpenAI ahora dentro de ChatGPT, las últimas versiones de GPT-4, 4O y esos nombres complejos que tienen los modelos, ya lo hace directamente. Entonces ni siquiera va a DALL-E, le pregunta, le dice que genere la imagen y después genera, que tardaba muchísimo eso, sino que ahora lo genera en 2 minutos, lo genera muy bien. Todo lo que es la parte de textos mejoró muchísimo en imágenes. Antes no se generaban textos, quedaba horrible. Le decías, haceme un cartel y era algo espantoso. Entonces, hoy en día, en lo que es generación de ideas, de texto, de imágenes, de música, la verdad es que se aplica en muchísimas industrias. Dentro de los productos que generamos con Argencom, tenemos 6 verticales de industria, que está aplicado al derecho, aplicado a finanzas, aplicado a creadores de contenido, aplicado a programación, y 2 más que ya ahora me voy a acordar, que se las digo en breve: potenciar negocios, que viene muy relacionado al mundo del marketing, y diseño de experiencias de usuario y customer experience, lo que sería atención al cliente. Para lo cual ahí hay un montón de contenido increíble para ver. Y voy a tu segunda pregunta, que tenía que ver con la ética y la responsabilidad. Punto número 1, está bueno que cada vez que usemos inteligencia artificial para darle algo a alguien, si es para consumo propio, para un brainstorming, no tengo que avisar mucho, porque la verdad es que lo estoy consumiendo yo solo.
Tal cual, entonces, se publica.
Ahora, si yo de repente estoy publicando algo en redes, está bueno por ahí contar que es creado a través de inteligencia artificial, porque hay muchas discusiones con lo que es, con lo que tiene que ver con derechos de o propiedad de autor, por lo cual, y ahí es donde entra la otra parte, toda la parte fake news y etcétera, no usemos imágenes de personas que no tienen nuestra autorización.
Bien,
tal cual. O sea, yo no puedo hacer promoción de una persona, por ejemplo, famosa para mi beneficio, porque sin el permiso de esa persona y sin el derecho de uso de imagen.
Y ahí vienen los deepfakes, estos de las imágenes falsas de personas
imágenes
reales.
Falsas, salieron muchas muy rápido cuando empezaron a salir los modelos de generación de imagen, que obviamente con el tiempo se fueron perfeccionando, entonces son cada vez más peligrosas.
Tal cual. Bueno, sigo yo.
Gracias, Nacho.
Soy Débora Irala, estoy estudiando en la Universidad de El Salvador, ingeniería informática, y también trabajo en una empresa de tecnología. Bueno, mi pregunta va más por las problemáticas de la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo tenemos hoy inteligencia artificial para hacer prácticamente de todo? ¿Y cuál es, o sea, el problema del que está aprendiendo? ¿Cómo se están volviendo dependientes? Tengo muchas amigas que son profesoras en primaria, secundaria, y realmente está pasando constantemente que las tareas están hechas por IA, las presentaciones, ya están aprendiendo, y también es importante aprender ya con todo esto.
Mira, excelente pregunta y te agradezco. Voy a retrotraerme un poco. Yo cuando estaba estudiando el secundario, te estoy hablando, yo terminé en el 2004, ¿sí? Un poco antes, unos 4 años atrás, se estaba popularizando mucho Internet. O sea, antes lo usabas por el teléfono, era todo un lío. Y apareció también algo que se llamaba Encarta. El Encarta era, no sé si lo llegaron a conocer, era como si tuvieses las 5.000 enciclopedias que tenías en una pared, las tenías en 2 CDs, y ahí tenías un montón de información que si yo presentaba un trabajo de historia romana, por ahí era un copy-paste o un copiar-pegar, todavía no existía la frase copy-paste, pero era copiar y pegar la información, y yo no la había procesado. Si yo voy a ese paralelismo, hoy en día, yo recomiendo muchísimo que también a la hora de un uso responsable de la inteligencia artificial, todavía no está fina como para decir yo confío ciegamente en lo que está generando. Todavía, de hecho, se utiliza mucho la frase de human in the loop, o sea, un humano en el proceso, para decir, yo voy a verificar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el prompt puede estar muy bien, pero la respuesta por ahí puede no ser la indicada. Entonces yo puedo estar, si lo publico en un diario, puedo estar dando una información que es falsa. Si lo publico en internet, si lo divulgo en una red social, etcétera, hay información falsa. Lo mismo cuando estoy aprendiendo. Si yo estoy aprendiendo de algo que está mal, estoy aprendiendo mal, en teoría. La verdad, o sea, se maneja más o menos así. Si yo digo que, no sé, el presidente hoy es, no sé, Nacho Vuoto, y lo dice una inteligencia artificial y yo me lo creo, es un problema. Por lo cual hay que usarlo muy bien, hay que contrastar y comparar esa información, hay que pedirle muchas veces que revalide esa información, sobre todo si tengo dudas, Y con respecto a usarlo en los estudios, en los colegios, yo creo que hay dos capacitaciones muy fuertes. El de las personas que lo usan como estudiantes, obviamente, porque no deja de ser una herramienta, y es una herramienta súper potente. Por lo cual, para mí la tienen que usar, pero la tienen que saber usar. Por lo cual, también hay que capacitar justamente a los educadores y a los docentes, para que sepan cómo utilizar esa herramienta. Pasó lo mismo, y también uso la última metáfora, con... Esta es más antigua que yo, quiero que lo sepan, el uso de la calculadora. Si yo agarro una calculadora y le doy la instrucción, da la respuesta correcta. Pero si yo no sé cuál es la simbología de la suma, no sé cuál es el concepto de una adición o de sumar algo, obviamente no tengo un buen uso de una calculadora, porque probablemente no le dé al botón que corresponde, y etcétera. Entonces, obviamente, es una herramienta que hay que saber utilizar muy bien, para lo cual hay que capacitarse.
Claro, también del lado del docente.
O sea, la capacitación en general suele ser como la respuesta a muchas cosas de la vida.
Hola, buenas, mi nombre es Daniela Espinosa, también soy de la técnica 37. Mi pregunta va, tipo, estoy interesada en aplicar a una de las becas y mi pregunta sería, dentro de 10 años, ¿cómo estaría trabajando o cuál sería mi aporte a la sociedad? Okay. Si aplico esto a la beca, o sea, en la inteligencia artificial o...
Me río un poco porque el miércoles pasado hicimos un evento para presentar justamente estas becas que ahora te cuento bien cómo vas a aplicar y todo. Y al final hacíamos como entrevistas, o sea, de parte de Digital House y para difundir para difundir inclusive con el equipo de Argencom, dijimos, bueno, vamos a hacer un par de preguntas. Esas preguntas obviamente las elegíamos nosotros, las elegimos en el equipo, bueno, estuvimos challengeando ahí un poco. Hicimos una pregunta que, en el boceto decía que a las personas que habíamos estado ahí, ¿cómo se imaginan que dentro de 5 años, vos me dijiste 10, ¿cómo se imaginan dentro de 5 años va a estar, no sé, la inteligencia artificial o los trabajos? Y yo dije, en ese momento, dije... Saquemos esta pregunta, pues es muy arriesgado hablar de 5 años. Y me estás preguntando a 10. Ahora igual te voy a hacer un poco de futurología, pero primero voy a responder a tu pregunta con respecto a las becas. Si en este momento entras a www.digitalhouse.com, vos como cualquiera de los que están acá o escuchándonos, van a ver una parte que dice qué ofrecemos, e inclusive está ahí como en la sección principal el producto que se llama iArgentina, en conjunto con Argencom. Y ahí hay un botón que dice obtén tu beca, porque no es aplica a tu beca, hay una diferencia ahí. Porque la beca es, vos ingresás y ya estás navegando.
Ah, mira.
O sea, vos vas a ese botón de obtener beca, te pide unos datos, porque te estás registrando en nuestra plataforma de aprendizaje, y a partir de ahí ya dentro de nuestra plataforma, que es un desarrollo propio que se llama Playground, ingresás al curso de IA desde cero. Y ahí también completás 2 o 3 datos más y estás cursando ese contenido, que es un contenido que lo haces on demand, sí. O sea, vos lo haces a tu ritmo, vas a ver unos contenidos en video, ejercitaciones, un contacto con una comunidad de aprendizaje que como vos, obviamente Daniela me dijiste, ¿no?
Sí.
Como vos, Daniela, están interesados o interesadas en hacer ese tipo de contenido y pueden generar una red de trabajo, o lo que se llama el networking,
sí.
Como para ir conociendo a otras personas que están en el mismo lugar que vos, con mucha curiosidad, con mucha intriga de lo que va a suceder. Y hablando de acá 5 años, o sea, yo creo que el primer paso es pensar en el presente, y en el presente necesitamos estar capacitados en uso de inteligencia artificial. En desarrollo también, pero creo que esta inquietud que me mencionabas vos es de uso. Y la verdad es que a partir de hoy, si vos estás dando esos primeros pasos, vas a saber preguntarle un poco mejor, vas a tener una conciencia de la responsabilidad y la ética un poco mejor también. Por lo cual ya estás dando un gran paso para esos 5 años. O sea, vas a estar mejor preparada que una persona que por ahí no haya adquirido esos conocimientos. En 5 años no sé mucho qué va a pasar. Voy a tener 5 años más.
Bueno, vamos a un tema musical, pero este tema musical, ¿cómo fue armado?
Mira, yo te voy a contar. Hace 10 minutos estábamos en una antesala, que estoy señalando porque no estoy acostumbrado a radio, pero estoy en una antesala que está 2 salas de diferencia de donde estamos nosotros ahora, y ya estábamos con un grupo de chicos y chicas, y ya estábamos hablando, obviamente, porque nos considero bastante nerds a todos los que estamos acá, que es una gran palabra nerd, ¿eh? Nadie se ofenda por esto porque me parece que viene de la mano de querer saber un montón de cosas. Y me dijeron, nosotros muy gentilmente, me decía Carmen, dejamos que el invitado elija el tema. Y yo dije, uy, no vine preparado para esto, sugería Fito Páez, nada, cuestión, dije, bueno, ¿por qué no hacemos un tema musical con inteligencia artificial si vamos a hablar de eso? Entonces nos miramos ahí, les pregunté si conocían una plataforma que se llama Zuno. Algunos me dijeron que sí, otros que no, y le dije a Carmen, describime más o menos de qué querés que sea el tema. Hicimos un prompt en 30 segundos. 30 segundos y al minuto teníamos un tema musical que asumo que vamos a pasar en este momento.
Brillan las calles y el sol se levanta. Se mueven los sueños, la vida se canta. Con manos unidas construyen su idea. Jóvenes al frente, la acción los desea. Cámaras giran, historias que cuentan. Protagonistas que al mundo despierta. Educación y cultura es la meta. Un cambio en sus ojos, el futuro se reta. Jóvenes en acción. Es que todo lo cambia. Social y cultural, el mensaje se eleva. El alma en el viento que nunca se queda. En cada rincón se prende la llama. Educar y creando es parte del alma. Historias que cruzan mil horizontes. Un eco que el poder es de ellos, es más que un sueño, rompiendo los moldes, creciendo el empeño, entre risas y manos, se alzan al cielo, creemos en el cambio, el camino es entero.
Bien, retomamos aquí en Jóvenes en Acción, escuchando un tema generado por AI. No me digan que no estamos en la punta de la innovación. Muy bien, retomamos aquí la conversación con Nacho Vuoto, quien es Head of Learning Content of Digital House. Uh-huh. Perfecto, y nos estaba contando un poquito acerca de las becas y cómo aplicar, y también esto de la inteligencia artificial. Así que abro la mesa para que los chicos, acá hubo recambio de jóvenes, así que puedan preguntar lo que quieran a Nacho.
Hola Nacho, un gusto. Mi nombre es Andrés, licenciado en negocios digitales y recién me acabo de graduar. Entonces quiero transportarte en el tiempo para el momento en que estás graduando, estabas estudiando. ¿Cómo fue ese paso para llegar a quién sos hoy y qué consejos te darías en ese momento.
¿Qué consejo me daría a mí? Uh-huh. No, yo creo que le diría seguir por donde estás. Tuve como muchas idas y vueltas en mi formación y deformación profesional. Yo tengo 38 años y cuando tenía 18 años y salí del colegio no tenía ni idea qué hacer en la vida. Como nos pasa, me parece que a muchas personas que tenemos 17, 18 años, que es una responsabilidad muy grande elegir qué vas a hacer el resto de tu vida. Y empecé, dato de color, terminé el colegio y me metí a ser chef profesional. ¿Sí? Ahora voy a llegar a cómo estoy sentado acá igual. Pero en ese momento también yo era muy curioso, que lo sigo siendo y me parece que es una virtud de mi persona, y ya desarmaba computadoras porque me encantaba ver qué pasaba dentro de las computadoras. Y la verdad es que las rompía bastante. Entonces dije, bueno, por ahí no, y no tenía tanta plata como para reponer una computadora de mi casa, por ejemplo. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer relacionado a esto que no implique por ahí un costo de romper algo? Y me metí en un curso en ese momento de diseño web, se llamaba, en el cual veías HTML y CSS, que son dos lenguajes, no necesariamente de programación porque no tienen lógica, pero sí lenguajes que sirven para hacer el frontend o la parte visual de una aplicación web. Y un lenguaje que hablábamos hace un ratito que me suena a que soy muy viejo, pero no importa, que se llamaba ActionScript, digo que se llamaba porque ya pasó a historia, que era para programar en Flash. Y la verdad es que me gustó mucho la parte de esa lógica. Mi hermano en ese momento también estaba haciendo algo de PHP, que es otro lenguaje de programación, y la verdad es que me gustó. Dije, bueno, por ahí sigo un poco con esto. Estudié Relaciones del Trabajo, que es lo que se conoce como Recursos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. La carrera se llama Relaciones del Trabajo. Dejé la carrera, me metí en... Y fui hasta la puerta de Ciudad Universitaria con un libro que se llamaba La Guía del Estudiante. Y fui a anotarme en diseño gráfico y cuando di vuelta a la página vi que había algo que se llamaba diseño industrial y me gustó más. Entonces en esa fila, y con un peso con 50 que salía la libreta, me anoté en diseño industrial y estudié aproximadamente 6 años de la carrera, en las cuales habré hecho unos 2.5, 3 de carrera. Entre CBC, que lo tuve que volver a hacer porque no tenía nada que ver con el de Relaciones del Trabajo. Y después, por cuestiones de la vida, también dejé esa carrera. Todas me dejaron un aprendizaje muy grande para un montón de cosas. El pensamiento proyectual, la visión de diseño, que la puedo aplicar a productos, por ejemplo, que tengo. Lo aprendí bastante ahí. Creo que me relaciono muy bien con las personas y tiene mucho con el bagaje que hice en Recursos Humanos. Y creo que la cocina tiene mucho que ver con la programación, como secuencia de pasos ordenados que tenés que hacer para un montón de cosas. Así que siempre como le encuentro la virtud a todo lo que hice. Y en 2016, entre que yo ya estaba trabajando en el área de IT de una empresa, también por mis conocimientos, por seguir investigando por mi cuenta, aparece Digital House. Y yo me meto en Digital House a hacer un curso, segunda camada de Digital House de programación. Y yo ya tenía conocimientos de programación, por lo cual me fue muy bien. Y cuando vi cómo enseñaban, que era una forma muy práctica, muy aplicada al mundo real, basada en proyectos, en problemas reales, dije, me gustaría dar clases acá de lo que yo sé, que era más frontend que la parte más de lógica de una aplicación. Y pasaron 2 meses y me hicieron una entrevista de trabajo, me dijeron que estaba contratado, y a partir de ahí empezó mi carrera en Digital House, que... Nada, fue en 8 años que ya tengo de trabajar en digital. Pasé por un montón de experiencias espectaculares. Construimos una carrera que se llama Certified Tech Developer con equipos de Mercado Libre, de Globan. Hicimos carreras de data, hicimos carrera obviamente de data science, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de inteligencia artificial. Hicimos ahora obviamente este proyecto con Argencom. Así que hoy en día, o sea, yo me considero una persona que sabe bastante de tecnología y que me encanta toda la parte de cómo trasladar mi conocimiento en diversos recursos y de diversas maneras a las personas, que es un poco lo que hago en el día a día con mi equipo de trabajo.
Bueno, muy buena inspiración también para todos los que quieran sumarse a estudiar en Digital House. Obvio. También. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta.
¿Querés hacer la pregunta?
Sí. Ahí el micrófono, perfecto.
Bueno, soy María José, estoy estudiando comunicación institucional y mi pregunta para vos era cómo impacta como la tecnología en el área de la comunicación y si esta beca de Digital House, cómo la aplicarían personas que estudian comunicación.
Buenísimo, gracias por la pregunta. En cuanto a comunicación, también, de nuevo, sin ser experto, yo de lo que soy experto hablo hasta donde sé. Claro. Sin ser un experto del tema, también creo que hoy en día la generación de una comunicación entre empresas, de todo lo que se llama el Media Kit, por ejemplo, de una comunicación, creo que sirve mucho a la inteligencia artificial. Te ahorra muchos pasos, te ahorra muchas propuestas como para realmente terminar de decidir cuál es la que realmente vas a implementar. Yo creo que también el diálogo con una computadora, porque no deja de serlo, pero claro, que habla en lenguaje natural, también es algo que te puede ayudar mucho a vos o a las personas que estudian como vos comunicación, a ir challengeando, a ir practicando, a ir... hoy escuchaba, por ejemplo, un podcast que decía que si una inteligencia artificial hoy la trasladas a una inteligencia artificial así generativa, como por ejemplo es ChatGPT, usada por vos, la trasladas a 200 años para atrás, tiene casi que el mismo sentido que ahora. O sea, le podés hablar de la misma manera que le hablás. Que no sucede lo mismo con una computadora, porque probablemente no tendrías tipo, la capacidad de usar el dispositivo, y etcétera. Claro. Esto es hablar. Entonces ahí podés, me parece que interactuar mucho, y la verdad es que también sirve para aprender. Vos le preguntás todo lo que necesitas de lo que estás estudiando y tiene una respuesta muy parecida a la que necesitas, y si no, podés seguir conversando.
Ok, bueno, muchas gracias.
No, por favor, a vos.
Bueno, sigo yo por acá.
Porque la cámara, si no, no nos ve.
Ah, no hay problema. Lo importante es que se escuchen. Bueno, Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches, yo soy Cristian Molina, contador público recibido de la UBA. Mi pregunta, bueno, va más para la que es el lado de las finanzas, bien, los números. Uh-huh. Mi pregunta es más que nada es con respecto, ¿no?, a lo que es el trabajo de la inteligencia artificial con las finanzas, la contabilidad. ¿De qué manera puede ayudar la IA? Y si la persona que recurre a la IA como herramienta puede confiar en la información que ésta le da.
Poder confiar, voy a empezar de atrás para adelante. Poder confiar, creo que tiene un grado de confiabilidad, como lo que te digo yo inclusive, así que ahí decidí. Bueno, se supone que también mis años de experiencia me avalan, por lo cual siempre repreguntaba muchas veces, que era un poco lo que hablábamos como ejercicio, como buen ejercicio en el uso y en la práctica. Buenísimo que preguntes y que vengas de esa área, porque voy a aprovechar el momento para decir que tenemos un contenido de inteligencia artificial en finanzas, para lo cual gracias por el pie. Ahí justamente está Elsa Mercedes Ortiz, es la host o la docente que está involucrada en esa vertical de industria, uh-huh, que la verdad que es una profesional. Tiene estudios en economía, un MBA en Big Data, sabe cómo aplicar y lo aplica todo el tiempo, para lo cual ahí tenés un montón de aplicaciones de lo que vienen desde el lado de ponerle, podés generar asientos contables en 2 minutos, los podés obviamente contrastar, podés hacer comparativas. Vos muchas veces me imagino que te deben pedir en tu trabajo, comparame este mes con el mismo mes del año anterior para ver realmente cómo fueron los balances, comparámelo con el año, estamos pegándole al budget o estamos gastando más del presupuesto. La proyección de eso, ¿da positiva, da negativa? Hay un montón de proyecciones,
claro,
ahí.
Conciliaciones, cálculo de impuestos, un montón. Exactamente. De todo lo que tiene que hacer, número, por eso, ¿viste? Una cosa es la calculadora, como dijiste, esto no es saber usarlo. Pero el tema ya es con la inteligencia artificial.
Que ahí obviamente te potencia vos, porque vos tenés todo ese background, sabés qué es lo que tenés que pedir, probablemente lo sepas pedir mucho mejor que yo, porque yo no soy ni contador, ni conozco un tanto de finanzas, para lo cual, me parece que es una herramienta que viene utilizada, como en todas las industrias, te potencia.
Bueno, eso, muchas gracias, Nacho.
Gracias a vos, Cristian.
Bueno, te pregunto yo, sí. Ya fuimos por la parte de la comunicación social, ahora por la contabilidad, voy yo con la pregunta que hacen todos en general. ¿La inteligencia artificial va a matar a los programadores? ¿Les va a robar el trabajo? ¿Vamos a tener que salir corriendo? ¿Cómo es la situación? ¿Nos va a dominar?
Yo creo que
la pregunta polémica.
No va a matar a nadie. Fui como muy extremista.
Se van a revelar.
Claro, la rebelión de las máquinas. Ya vimos que la ganamos los
Estamos
humanos varias veces, en varias películas diferentes. No, la realidad, y para tratar este tema me parece que con seriedad y está también, siempre son buenísimas las preguntas, porque me imagino que tu miedo, tu inquietud lo deben tener un montón de personas. Yo creo que hoy la inteligencia artificial va a transformar muchísimo los trabajos, todos, o muchos como mencionábamos antes, la gran mayoría. Algunos más manuales o que no impliquen tecnología claramente no se van a ver tan afectados, los más reiterativos, los que en general por ahí la creatividad humana no agrega tanto valor, tal vez se vean un poco más afectados o más rápidamente. Pero creo que con una visión un poco más optimista que la pregunta, yo creo que también van a aparecer un montón de nuevos roles. O sea, yo creo que se va a dar una compensación que va a ser muy natural y que muchos trabajos se van a transformar. Hoy está pasando, que también lo hablábamos detrás de las cortinas, que la programación se está transformando muchísimo. Hoy estamos casi que dictándole, y la moda esta del vibe coding, estamos dictándole a una computadora qué es lo que tiene que codear o hacer como código, con las virtudes que tiene eso a nivel velocidad, con los riesgos que uno asume y que tiene que controlar a nivel calidad de código, a nivel testeos posteriores, a nivel la responsabilidad de que vos no dejás de ser la persona que está escribiendo, entre comillas, hice comillas, ese código. Vos lo estás dictando, pero no podés decir, no, yo no lo escribí porque no lo tecleé. O sea, es una responsabilidad tuya igual ese código. Sí, sí. Para lo cual, yo creo que para llegar a esa instancia de dictarle a una computadora un buen código para desarrollar una buena una utilidad posterior, que puede ser una aplicación, puede ser, hay un montón de cosas con las cuales se hace código, tenés que tener ya un seniority muy alto. Yo creo que no deberíamos dejar de estudiar programación, por una cuestión también de que la programación no solo te enseña a programar, te enseña a tener un pensamiento muy crítico, te enseña a resolver problemas, te enseña a enfrentarte justamente a problemas reales y a tener muchas veces la creatividad de después trasladarlo a otro tipo de lenguaje. Hay mucho de pensamiento crítico ahí. Así que yo creo que son virtudes que están implícitas en estudiar programación también.
Ok, y bueno, esto de estudiar programación. Si vos, se te borran todos los conocimientos de programación, todos.
Sí.
¿Por dónde decís que arrancarías? Bueno, hablando de Digital House, ¿por qué carrera recomendás ahí?
Bueno, por Digital House arranco siempre. Sí, sí, gracias también. Y ahí, bueno, dentro de lo que es nuestra suscripción, que se llama One, que también la van a ver en la página web, en www.digitalhouse.com, está la carrera Professional Developer, que es arrancar desde cero. Es una carrera que construimos con Mercado Libre, con Globan, y ahí podés avanzar desde, ya te digo, primeros pasos en programación hasta ser un desarrollador full stack. A partir de ahí tenés dos especializaciones, front-end o back-end, y obviamente seguís con IA en programación, que construimos ahí con el equipo de Argencom también, y que está dentro del programa de IA Argentina. Ahí okay. Haces todo el camino completo.
Muy interesante. No, porque viste que muchas veces también mucho se habla de, no, la IA, tipo, la IA ya tira código, pero hay que aprender ese código también. Porque si uno no sabe lo que está pidiendo, ¿cómo sabe que lo que recibió es lo que tiene que recibir?
Es lo mismo que ir con ojos cerrados y no conocer nada y pedir un bife y que te traigan un puré de papa.
Exactamente.
Si vos decís, es un bife.
No, pero
el que sabe algo de comida va a decir, no, es un puré de papas.
Claro, claro, sí.
Bueno, hay uno de los jóvenes que está conectado vía Zoom. Hay 5 conectados, no nos anda acá el teclado para poder hacerlo desde la computadora, pero Fran Sicardi, ¿estás por ahí conectado? Y presentate, acordate, y bueno,
hola, Nacho.
También ponete en el lugar de muchos cámara, otros que están escuchando y que es importante que tengan claro algunos temas.
Hola Nacho, ¿cómo estás? Soy Francisco, soy periodista deportivo.
Interesante.
Y vos, siendo interesado en la beca, estoy escuchando todo el programa. Quería preguntarte, no sé si ya lo comentaste, pero si lo hago para repetirlo, para que también todos lo puedan oír, ¿cómo hago para postularme para la beca?
¿Es muy difícil?
No, la verdad que no es para nada difícil. Yo tengo más preguntas de boca para hacerte a vos que... Pero no, la verdad es que no es nada difícil. O sea, ingresan a www.digitalhouse.com, buscan el programa IA Argentina. Dentro de IA Argentina hay un botón que dice IA desde cero, obtené tu beca. porque no estás aplicando a la beca, la estás obteniendo directamente. Lo único que tenés que hacer es completar un formulario con tus datos, que son los datos que te pide para entrar a cualquier plataforma, porque estás entrando a la plataforma de aprendizaje de Digital House, que se llama Playground, y a partir de ahí ya aparece el curso. Y a partir de ahí estás...
¿Y cuándo arranca el curso?
El curso ya arranca, es on demand. La metodología es vos, a partir de que vos ingresaste, entras al curso, podés ver la primera clase. Entonces tenés el host que te va a hacer una explicación. A partir de esa explicación, obviamente, tenés contenidos de soporte, como pueden ser una PPT, como puede ser una lectura, un ejercicio, una reflexión. Te conectás a una comunidad de aprendizaje en Discord, entonces hablás con un montón de personas que están interesadas en el mismo aprendizaje de inteligencia artificial desde cero que cada uno de ustedes, y empiezan a intercambiar conocimiento, aplicaciones. Nosotros les vamos a dar mucha ejercitación también. Nosotros basamos mucho nuestro aprendizaje en práctica, en problemáticas reales y en aplicaciones reales. Y les decía hace un ratito, inclusive en ese contenido de inteligencia artificial desde cero, que es el de las 35.000 becas que pueden obtener, al finalizar construimos nuestro primer bot con inteligencia artificial. Así que yo estaría yendo.
Espectacular, Nacho. ¿Y tenés certificación cuando finalizás el curso?
Cuando terminás tenés un diploma, que es obviamente Digital House y Argencom. Y a partir de ahí también hay un montón de otros contenidos que son los que fui mencionando. Desde principios de inteligencia artificial o primeros pasos, se llama el curso, que lo que hace es, vemos los contenidos también similares a los de inteligencia artificial desde cero, ya aplicados un poquitito más al ámbito profesional. Y después tenemos todos esos 6 contenidos que mencioné anteriormente, aplicados a la industria también.
Perfecto. ¿Y nos podés adelantar algunas herramientas que podamos ir chusmeando a ver de qué se trata esto? Sí. Más allá de las que ya conocemos, seguramente.
Voy a tratar porque hay 15 nuevas por día.
Y además
pero...
también es verdad que hay diferentes tipos, ¿no? Algunas que generan imágenes, otras que generan video, uh-huh. Algunas con las que se puede interactuar. He visto también, ¿no?, que podés charlar con esa inteligencia artificial.
Sí, claro. Vamos a ver muchísimas inteligencias artificiales, como decía, generativas. Porque inteligencia artificial puede ser también machine learning, en conceptos de aprendizaje automático en castellano, como herramientas que creo que son ABC, que hoy tenemos que haber testeado ya, si no vayan a hacerlo, es de texto, tenemos la más conocida es ChatGPT, la que se hizo más popular, pero si no, sí. Que tienen todas tienen su versión free, después obviamente si quieren más potencia o mejores modelos, etcétera, hay que pagar. Tienen Meta dentro de lo que es WhatsApp. O sea, le pueden preguntar a Meta y ahí ya pueden interactuar con una inteligencia artificial y lo tienen en la computadora que llevan en el bolsillo, que se llama hoy en día celular.
Incluso Meta también crea imágenes, ¿no?
Sí, tal cual. Sí. Entonces ahí también podemos crear, podemos debatir ideas, generar texto, generar imágenes. Después si quieren ir más a... Bueno, obviamente están Perplexity, es otra, Claude es otra. Cada uno tiene la de Google, que se llama Gemini, también es súper potente, crea imágenes. Hoy en día son todas casi todas multimodal, por lo cual generan varias cosas, texto, música, documentos. La que utilizamos de música hace muy poquitito se llama Zuno, que también está muy divertida para generar interacciones. Después tenemos a nivel, por ejemplo, imágenes, está Leonardo, que también es súper accesible para utilizar. Y después hay muchas herramientas que ya conocíamos en el día a día que involucraron inteligencia artificial. Como bien. Por ejemplo, Miro, Canva, Photoshop. O sea, toda la suite de Adobe hoy en día involucra inteligencia artificial generativa como para justamente potenciar el trabajo de cada uno de esos
perfiles. Bueno, nos diste todo el panorama completo para que empecemos a testear.
Sí.
Increíble, buenísimo. Y después de hacer este curso que tienen con Argencon, ¿qué sigue? ¿Qué recomendarías a alguien que quiera chusmear en...?
Bueno, ahí siguen con el resto de los contenidos. Ahí tienen, yo lo mencioné, no me acuerdo si lo mencioné antes, pero el contenido ese de inteligencia artificial desde cero les va a involucrar aproximadamente, o sea, le tienen que dedicar unas 7-8 horas, dependiendo del ritmo que hagan, obviamente, y ahí las 7-8 horas las dividen en el tiempo que tiene cada una de las personas. Si le puede dedicar una hora por semana, serán 8 semanas y así. Y después, obviamente, siguen con el resto de los contenidos que existen ahí. Cristian es del ámbito de contaduría, finanzas, etcétera. Involucrará a esa industria. La persona que sea del mundo del derecho tiene un contenido aplicado al derecho. Obviamente los programadores, acá como el amigo, se meterán en el mundo de inteligencia artificial en programación, y después tenemos creadores de contenido, como dije anteriormente, usabilidad y todo lo que es customer experience o atención al cliente, y de cómo, obviamente, que es una palabra que no mencionamos, pero se está utilizando mucho, se agentiza o se usan agentes que son como micro software que piensan, micro pero son grandes, que piensan y toman decisiones autónomas sobre algunas tareas, que inclusive son programables en el tiempo y etcétera, y toman ciertas decisiones, obviamente con instrucciones nuestras. Y creo que también son un poco el futuro de cómo vamos a estar trabajando o interactuando con personas virtuales en el futuro.
¿Y crees, Nacho, que cuando terminen ese curso, cualquiera que lo haga tenga digamos la posibilidad de poder acceder a un trabajo con este curso básico de AI?
Yo creo,
¿empezar a practicarlo en el ámbito laboral?
Yo creo que potencia. O sea, claramente una persona que no tiene los conocimientos previos de finanzas, por ejemplo, para aplicar un trabajo, no lo va a poder hacer. Ni siquiera va a poder hacer el curso porque tiene que tener esos conocimientos, pero sí claramente te potencia. Hoy en día cualquier persona, me imagino, o cualquier industria que va a tomar una persona y esa persona no tiene las capacidades de interactuar con una inteligencia artificial, creo que tiene como una debilidad sobre otra persona que sí lo hace. Por lo cual acá es donde potenciamos, o donde la inteligencia artificial creo que tiene esa virtud de potenciar ese perfil.
Y el hecho de que esté ArgenCon con tantas empresas que agrupa, ayuda también para que estas personas que se postulan y que hacen este curso puedan también facilitarse el ingreso laboral, tanto ya sean de informática o de redes de comunicación, etcétera.
Sí, a ver, me parece que la idea surgió con el equipo de ArgenCom y Digital House, pero también está patrocinada por el equipo de BML, por el equipo de Vago, por el equipo de EY y por el equipo de AWS, Amazon Web Services. Para lo cual, o sea, hay una potencia por detrás del programa que es súper interesante. Estos equipos obviamente participaron en todo lo que es ese tipo de contenido que nosotros estamos haciendo, y obviamente a nosotros nos sirve porque estamos en conexión con el mercado y con lo que necesita el mercado. Que así es como construimos obviamente nuestras
súper aplicable justamente a lo que sucede en la vida real, y también importante cuando hagan el curso estar, digamos, atento a este networking con el resto de la gente, ¿no? Porque ahí se potencian justamente todas las oportunidades.
Esas redes para mí de personas son una de las más importantes también, y que potencian muchísimo, como la inteligencia artificial, nuestros perfiles.
Se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutitos nada más. Nacho, ¿qué es lo que más te faltó hacer hincapié? Y bueno, plantear, desde nosotros vamos a estar colaborando en la difusión de este programa, se va a poder replicar el podcast, el video por YouTube y todo, para que se difunda en toda la Argentina, porque esto es a nivel nacional, ¿no?
Federal, 100%, lo pensamos así el programa y dijimos, tenemos que llegar a toda la cantidad de argentinos, o la mayor cantidad de argentinos posibles, por eso 35.000 becas de inteligencia artificial desde cero. Y la recomendación obviamente es, sean curiosos, sean curiosas, ingresen, no tiene ninguna barrera ingresar a esta beca. O sea, es...
No necesitas conocimiento previo.
Por eso hice la y gracias, y no necesitas, e hice la diferencia entre aplicar a una beca u obtener la beca, que de hecho lo dice así en nuestro sitio. O sea, obtengan la beca. No tienen que aplicar, no tienen que hacer un proceso previo, no tienen que tener conocimientos.
¿Y no tiene restricción de edad tampoco? No sé, mínimo de 18 años.
Se recomienda unos 16 años en adelante.
Ah, 16 en adelante, perfecto.
Y hasta 150 aceptamos.
Sí, perfecto.
Así que nada, muchísimas gracias obviamente por el espacio, por la difusión, por habernos invitado por haberme invitado en representación de Digital House y de ArgenCom y del programa y Argentina. Así que bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, agradezco también a Víctor Valle, que fue el que me conectó con Sebastián Mocorrea, el presidente de ArgenCon, y bueno, sabía que realmente hacen desde ArgenCon una tarea muy importante hace años, y retomamos contacto, y con Digital House también retomamos contacto, porque hace varios años, año 2019 también, y esta es la primera vuelta de comunicación, así que bienvenido, y desde ya cuenta con nosotros para todo lo que podamos ayudar para la difusión. Y después vamos a hacer otro programa con aquellos que hayan hecho el curso. Me parece que acá va a haber varios que se van a anotar. De hoy me parece que están en varios que se van a anotar.
Yo creo que deberían ser todos y volvemos a hablar de inteligencia artificial.
Así y a ver cómo les sirvió, y a ver cómo les sirvió el curso.
100%.
¿Te parece?
Me recontra parece.
Bueno, me parece fantástico eso. Bueno, y acá se nos está acabando el programa. Sí, ya tenemos. El próximo jueves tenemos un programa dedicado al voto joven. Vamos a reflexionar porque hay elecciones en Buenos Aires. Y el 22 de mayo vamos a tener a Alejandro Kellman, un empresario realmente muy importante, para dialogar con los jóvenes. Así que bueno, no se pierdan. Síganos en Instagram, que es
jóvenes.enacción.
Ahí está. Bueno, muchas gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos con un aplauso. Terminamos. Acá estábamos con Nacho Boto. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
Sí. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.